yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá, del chacachá.
Bueno, el chacachá del tren, y nada mejor que unos bilbaínos para ambientar musicalmente la exposición a la que vamos a acudir ahora. Gracias a que aquí nos la va a venir a mostrar Carmelo Anacabe, que es el presidente de la Asociación Vecinal Zabala Berri de Bilbao. Carmelo, egunón.
Egunón.
Sí, acércate. Sí. Ahí, muy bien. Carmelo, pues es que esta muestra de fotografías antiguas nos va a hacer revivir el pasado de la calle Zabala, que se creó en realidad esta calle quizá más para dar vivienda a los ferroviarios.
Era la gran preocupación de la época, como es en la actual también. Pero nos trasladamos hace 100 años y en esos sectores había mucha infravivienda, había minería.
Sí, bueno, y como pasó también allí en La Peña, otros barrios, ¿no? Que había, exacto, que eran de, sí, eran de chabolistas, sí.
La Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles, preocupados por el asunto de la infravivienda y de dar una vivienda digna a sus empleados, en colaboración con la Compañía de Caminos de Hierros del Norte, iniciaron este proyecto de construcción de una barriada, una nueva barriada de ferroviarios en la calle Bruno Mauricio Zabala.
La calle Bruno Mauricio Zabala, que entonces cumple 100 años, de 1926 a 2026, es más o menos la exposición que estáis haciendo.
Exacto, es el centenario. Hace dos años se celebró el centenario de la colocación de la primera piedra. Uh-huh. El ayuntamiento, a partir de un programa que ellos, que el ayuntamiento tiene llamado Chío Chío, organizó una conferencia en relación al centenario de la colocación de la primera piedra, y a partir de ahí es que nosotros como asociación empezamos a investigar a partir de fuentes pues bibliográficas. La fuente bibliográfica principal fue una ponencia que el profesor Francisco Javier Muñoz Fernández, que es profesor en la UPV de Gasteiz, presentó al VI Congreso de Historia Ferroviaria en Gasteiz, celebrado el año 2012, su ponencia de arquitectura del tren de Bilbao. Estaciones y viviendas en una metrópoli industrial. Entonces, esa ponencia que llegó a nuestras manos estaba muy bien, tenía fuentes de hemeroteca bien detalladas, y a partir de ahí es que elaboramos un memorial, el memorial histórico-administrativo de la barriada de ferroviarios, y lo presentamos al ayuntamiento para iniciar un plan de celebración del centenario, pero ya no de colocación de la primera piedra, sino que de la inauguración de la barriada, que fue dos años después.
Bueno, que hay otras casas de ferroviarios en Bilbao, la calle Calixto Díaz creo que es, en Amézola, sí, que también le llamaban las casas de la Renfe, pero esas se hicieron después. Creo que son más modernas, sí.
Sí.
¿Y qué tiene que ver la relación? ¿Cuál ha sido la relación histórica de Bilbao con los trenes, con el mundo ferroviario? Es decir, ¿la industrialización de Bilbao hubiera podido hacerse sin que pasaran muchos trenes por Bilbao?
Hombre, tenemos el tren de el de Balmaseda, no, el tren de León, vayamos a decir.
El de la Robla, de toda la vida.
Robla, pero luego, creo que fue a partir del año 1855, se construye el conocido como el ferrocarril del norte, que es el ferrocarril que llega de Madrid a Abando. Y eso es lo que une Madrid con Bilbao, el desarrollo de la minería, el tren de la Robla traía el carbón para Altos Hornos, y ahí es que se da un impulso importante, fundamentalmente a la minería y a los Altos Hornos.
Bueno, pero de todas formas estamos hablando, como habéis dicho, habéis hecho un trabajo de investigación a raíz de aquel trabajo del profesor de la Universidad del País Vasco, y habéis, vosotros los vecinos, vuestra asociación, habéis hecho más trabajo de investigación, habéis ido a bibliotecas o cómo habéis hecho.
Ese trabajo lo he hecho yo personalmente.
Ah, mira.
Hay otra fuente muy importante del libro Casas Baratas de Bilbao, de Ana Julia Gómez Gómez, es en colaboración con Javier Ruiz San Miguel, que hace un estudio de todas las casas baratas de Bilbao, y cuando se refiere a las casas de Ferroviarios de Zabala, en dos o tres páginas, hace un análisis muy curioso sobre la percepción estética de la arquitectura, porque ahí salta que el estilo, vayamos a decir, de esa barrera de Ferroviarios es un estilo ecléctico que mezcla el programa de la Escuela de Bellas Artes de París con el regionalismo montañés. Y eso, pues, apenas se trabaja ese asunto, puesto que estas casas, aparentemente, no aparentemente, están es un barrio. Son áreas de rehabilitación integrada, son edificios antiguos que se hicieron en aquella época, los materiales de infraestructura y demás quizá un tanto deficientes y necesitados de mejoras.
Bueno, el barrio de Charcuaga se construyó en 6 meses o 9 meses, este se construyó en 2 años, se esmeraron un poquito más.
Desde luego que es una obra, vayamos a decir, monumental para la época. Se construyeron sobre taludes. La Asociación General de Empleados y Obreros, en colaboración con la Compañía del Norte, la Compañía del Norte, que es el Renfe o Adif de hoy día, cedió esos terrenos. Y al amparo de la ley de casas baratas es que se le da el impulso a esa construcción. Me imagino que en aquella época esa ley de casas baratas, además de exenciones de impuestos y demás, también recibiría apoyos del gobierno central.
Bueno, que asistió a la inauguración, estamos hablando del año 1926, asistió a la inauguración el general Miguel Primo de Rivera. Pero fíjate, a la inauguración, o sea, que fue algo muy importante para que viniera Primo de Rivera, sí, que era el dictador de la época.
Exacto, Miguel Primo de Rivera y luego el marqués de Guadalhorce, o sea, el ministro de Gobernación, ministro de Fomento. Lo que ocurre es que, aprovechando la inauguración de las casas de ferroviarios, a Miguel Primo de Rivera le hicieron unos homenajes increíbles en Bilbao. Desfiles de somatenes, soldados de hasta unas cifras de 2.500 soldados con las bandas de Garellano, banda municipal, banda de la Misericordia, recibimientos en el ayuntamiento, en el frontón Euskalduna, en el Hotel Carton y en el Teatro Arriaga.
Vaya personaje.
Sí,
Primo de Rivera. Madre mía. Bueno, Franco también vino a inaugurar Ocharcuaga. Es verdad, esto de las casas, que ahora se piden precisamente casas de protección oficial.
Lo que ocurre es que hay que distinguir mucho
al las general, épocas, ¿no?
Y a los mismos personajes, ¿no? No se puede comparar el general Miguel Primo de Rivera con el general Franco. Este dio un golpe de Estado. Duró 10 años en el gobierno, no destituyó al rey, estaba la guerra de Marruecos de por medio, toda la corrupción política que había en el Parlamento y los militares de la guerra en Marruecos que se llevaban todos los fondos que se aprobaban, tenía una relación malísima con Franco y con Sanjurjo, que estaban en Marruecos. Este vino un poco a sanear, vamos a decir. Pero tuvo que pegar ese golpe de Estado, creó la Unión Patriótica, su partido, vayamos a decir, pero empezó de cero. Yo he visto un poco, como es un personaje polémico, he visto un poco vídeos sobre él, son vídeos amigos, lo ponen muy bien. pero pasaron 10 años y el rey Alfonso
XIII.
Alfonso XIII le dijo, a ver, don Miguel, esto se acabó. Cogió la maleta y se fue a vivir a París y murió pronto, además. O sea, que fue una fue un dictador un poco sui generis, vamos a decir.
Ya, que cuando se dio cuenta que tenía que irse, se fue, sin mantenerse en el poder por la puerta.
Sí, no destituyó al rey. Yo sé, no he profundizado mucho esa época. Siendo joven, leí un par de libros y, bueno, lo separé. Radical del general Franco, por supuesto. Aunque fueran los dos dictadores, son dictadores totalmente distintos en cuanto a este. No hay genocidio, disolvió, no se podía reunir, tal. Pero a los pocos años, hasta el mismo Partido Socialista Obrero Español empezó a colaborar con él.
Ya. Bueno, has hecho tú personalmente una labor de investigación y lo que has hecho ha sido ir a lo que te he comentado, ha sido a bibliotecas. Tienes aquí, por ejemplo, un agradecimiento a Eric Ruano. ¿Quién es Eric Ruano?
Eric Ruano es el sobrino nieto de Fotoluz. Fotoluz fue un estudio de fotografía ubicado en la Gran Vía que recibió el encargo de cubrir tanto la colocación de la primera piedra como el desarrollo de las obras y la inauguración. Y gracias a esas fotografías que quedaron depositadas en manos de su sobrino nieto, Eric Ruano, que hemos podido hacer este centenario con este brillo, vamos a decir.
Pues vaya legado que tenía en casa, porque se ve el contrato de arrendamiento de los terrenos por parte, como has dicho, de la
Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles.
No, fíjate, imágenes aéreas de la obra. ¿Dónde estaría este fotógrafo situado, que no existían los drones, para sacar esta foto de la vista aérea de las viviendas cuando estaban haciendo los tejados? Desde ya, otro edificio, claro.
Ya me he hecho alguna que otra especulación.
Sí, tremendo.
Debe de haber alguna loma ahí cerca.
Luego también, pues las visitas de las autoridades para ver cómo iba la obra.
No, son visitas técnicas.
Ah, mira, de los arquitectos, sí, es verdad.
Sí, el arquitecto que diseñó la barriada, que redactó el proyecto de la barriada, Francisco Alonso Martos, era un arquitecto, entiendo que tenía su estudio en Madrid, trabajaba mucho para la Compañía del Norte. Con viviendas de baja densidad dosadas y demás, pero aquí optaron por viviendas de altura
para que pudieran entrar más familias.
Más familias, 1.200 personas, o sea, 269 viviendas, todas para ferroviarios.
Y aquí está también la fotografía de, como has comentado antes, la placa de recuerdo de la colocación de la primera piedra, el 23 de noviembre de 1924, y ahí abajo firma Fotoluz.
Tenéis todo, es la portada del álbum donde quedaron recopiladas todas esas fotos. Ese álbum todavía existe.
¿Y está en la exposición?
No está en la exposición, pero va a estar en la exposición. Pero es una portada... pues ya está como muy manoseada.
Claro.
Y el que lo tiene, pues no sé si lo va a poder dejar. Quedamos en que sí, pero estamos iniciándonos y no da tiempo para todo.
Bueno, hemos de recordar que esta exposición se puede ver en San Francisco, en el Centro Municipal de Distrito de San Francisco.
Exacto, en la Plaza Corazón de María.
Que está hasta final de mes, porque luego va a migrar a Castaños en octubre, luego noviembre en Recalde, en el Centro Municipal de Distrito de Recalde, y luego, digamos, para la Navidad, desde el 9 de diciembre hasta el 5 de enero, se podrá ver en la Bolsa, en el Centro Municipal de Distrito del Casco Viejo, en la Bolsa.
Exacto, va a estar 4 meses itinerante.
4 meses. Bueno, y ahora mismo lo tenéis en San Francisco. ¿Dónde está exactamente el Centro Municipal de Distrito?
En la Plaza Corazón de María.
En el Corazón de María. Sí. Muy bien, para que todos nuestros oyentes sepan.
Sí.
En el Corazón de María.
Hoy tenemos visita guiada a las 7.
Ah, ¿y tenéis visitas guiadas?
Sí, voy a guiar yo la visita, encomendado por el distrito, porque es un programa está dentro del programa Expo Distrito del Ayuntamiento.
Muy bien. Y otra cosa te iba a comentar. Estas casas son las mismas que están ahora. No se han derribado. Siguen allí.
Siguen allí.
O sea, que quiero decir que se les habrán hecho mejoras en las fachadas, que es lo que se... ¿Sabes de qué rehabilitaciones han tenido estas casas?
Están bajo la tutela administrativa de Survisa. Y han hecho muchos arreglos de fachada y de cubierta. Surbis está a cargo de esto, creo que desde el año 2002, pues, redondeando hace, desde hace 20 años, y han hecho muchas mejoras, pero hacen falta más. Sobre todo, tienen problemas de accesibilidad interior.
Claro.
Ascensores.
Claro.
Y problemas en cimentaciones, o hay una plazuela, la de Luis, la glorieta le llamamos, que está hasta un poco abombada. Y bueno, todo este proceso también va a servir para poner en el punto de mira del ayuntamiento y de Survisa estas viviendas de ferroviarios.
Fíjate que en la foto de la visita del arquitecto, bueno, el director de obra, que era Hermenegildo Murga Acebal, que este fuera el director de obra, el que iba allí.
Exacto.
Que se ve que tienen, son casas de vigas de madera,
sí,
pero
sí.
Tienen cemento.
Sí,
o sea,
sí,
cemento,
sí.
Hormigón,
vigas,
con vigas de madera, pero sí. Eso no se cae nunca, no, porque mira el casco viejo también.
Así es, sí, sí.
O sea, que yo pienso que estas casas son buenas, están muy bien construidas.
Están sobre la trinchera,
claro.
Y túnel de Cantalojas. Están en una situación muy desnivelada, pero están bien cimentadas.
Sí, no, que se ve el material, era muy bueno.
Sí.
Sí. La viga de madera, que dicen, que todo el mundo dice de las vigas de madera, pues resulta que las casas de vigas de madera son las que más aguantan.
No me he fijado bien, ¿son vigas o son apeas?
Son vigas, ¿no? Columnas, vamos.
Son puntales. No, pero son es apuntalamiento de pea. Es apuntalamiento de
yo
pea.
Que no soy arquitecta ni aparejadora, pues lo que me parece ver en la foto.
Apuntalamiento de apeas.
¿Y eso qué es? Apuntalamiento de apeas.
Son troncos finitos de pinos normalmente, que antiguamente yo he conocido eso. Los apuntalamientos se hacían con pinos jóvenes para sostener los techos, pero toda la obra, planta sobre planta. Yo he conocido eso de niño.
Sí, sí, pues muy bien. Oye, pues ahí están. Y bueno, ¿y qué población vive allí en Zabal ahora? Porque ya ferroviarios, yo no sé, o se han ido... No. ¿En esas casas se podían heredar de padres a hijos? ¿Cómo ha sido?
En la primera fase eran exclusivos de alquiler, pero luego con el tiempo... los inquilinos han ido
comprando.
Han ido comprando, y hoy día los que viven en alquiler son gentes que han venido de fuera. Ya es propiedad, vayamos a decir, particular. Todas las viviendas son de propiedad particular.
Muy bien, bueno, pues unas fotografías maravillosas. Y también, mira, aquí tenemos cuando se inauguró. Fíjate aquí que tienen puesto esta como una especie de orla.
No,
de...
son escudos.
Escudos, sí.
El estandarte de la Asociación General de Empleados y Obreros de Ferroviarios es una estética de la época, de cómo es.
Sí, es como
estructuras muy, muy verticales.
Sí, pero que es como el recibimiento, ¿no?, a las autoridades,
que les pusieron
es como un palio, un corredor.
Una portada de entrada con un corredor.
Y aquí se hizo una misa, mira, el palio ese era para albergar el altar, que se hizo una misa de inauguración. El clero, todo el clero de San Francisco.
De San Francisco estuvo también. Estuvo,
y la banda de Garellano,
sí.
El prelado y el clero de San Francisco. Pues vaya increíble que es esto, fíjate. El prelado obispo de Bilbao en aquella época también estuvo, y doña Casilda Gandarias de Ampuero.
Gandarias y Ampuero, ahí está José Joaquín Ampuero,
sí.
Que entonces era, que es el esposo de Casilda Gandarias, era consejero de la compañía Caminos de Hierro del Norte. Él es el promotor. Al ser consejero es el promotor de toda esa iniciativa. Y yo entiendo que ese apellido Gandarias y ese apellido Ampuero corresponden a los pabellones Gandarias y Ampuero.
Sí, Ampuero, a la familia, porque eran benefactores. Eran los benefactores, y se les ponía a cada espacio del hospital, como es por casitas, se le ponía el nombre de su benefactor. Sí.
Exacto.
Bueno, pues vaya historias, Bilbao, de estas casas de donde han salido. Mucha gente que pasa por la calle Zabala y no lo sabe, pero
no,
gracias...
No saben del valor
histórico
y arquitectónico. Yo
claro.
Le doy mucho valor arquitectónico. Histórico, pues es una barriada pequeña, vayamos a decir, pero desde el punto de vista arquitectónico es una singularidad.
Uh-huh.
Y eso queremos que el ayuntamiento entienda eso. hemos reivindicando la protección cultural de esa barriada durante un montón de años y al final se ha conseguido la protección cultural. Pero ahora lo que queremos es que sea declarado conjunto monumental de la ciudad.
Muy bien, pues con eso, esa sí. Es la reivindicación que tenéis. ¿La habéis enviado al ayuntamiento?
Sí, 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 uh-huh. Está enviada y luego en noviembre tenemos un ciclo de conferencias y en ese ciclo de conferencias se hablará de estos temas.
Muy bien, pues yo me quedaré aquí hablando de esta exposición 1926-2026, centenario de las casas de Ferroviarios de Zabala, muestra de fotografías antiguas. Y hoy, por cierto, a las 7 de la tarde, nuestro invitado Carmelo Anacabe, que es presidente de la Asociación Vecinal Zabalaberri de Bilbao, que os va a hacer una visita guiada. Bueno, pues Carmelo, eskerrik asko y sobre todo eskerrik asko por tu labor de investigación y por haber llevado adelante esta expo.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.